Vamos a hablar de historia escrita en un libro, historia de Euskal Herria, que ha recogido Iñaki Egaña, historiador y escritor, bueno, pues en su nueva publicación, Breve Historia de Euskal Herria, Euskal Herriaren Historia Laburra, un libro del que hoy, bueno, queremos hablar precisamente con él, con Iñaki Egaña, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Iñaki.
Egunon, bai.
Bueno, Iñaki, antes de nada, antes de empezar a hablar sobre este libro, hoy a la mañana veía un tuit que lanzabas tú sobre, bueno, un documento que tenían que rellenar en la época franquista los alcaldes de cada pueblo en Nafarroa sobre los profesores, y me ha llamado bastante la atención, ¿no? Pone nombre y apellidos, propietario o interino, religiosidad, moralidad, prensa que lee, está afiliado a algún partido político, ahí habría que poner, bueno, pues la información sobre ese profesorado, y bueno, te sacaba este tema por toda la polémica que ha suscitado ese informe de la Guardia Civil sobre los profesores del modelo de Nafarroa, y porque confirma al fin y al cabo, ¿no?, que esa persecución contra los profesores viene de lejos.
Bueno, fue un tuit que uno de los tuits que lancé ayer desde mi cuenta. He estado fuera varios días, en fin, he seguido la actualidad bastante de lejos, y al llegar, bueno, pues lo primero que haces habitualmente es leer la prensa, y te encuentras con que uno de los escenarios es una historia que, bueno, a mí se me antojaba bastante vieja, ¿no? Yo creo que el bucle de la historia ahí está. A veces avanzamos en cultura, avanzamos en tecnología, pero en el fondo yo creo que los agentes y los protagonistas son los mismos de hace muchos años. Y en cuanto al tema de los maestros, pues bueno, yo creo que los informes que se están, que se han filtrado, parte del informe que se ha filtrado sobre el magisterio en Navarra en estos últimos meses, el análisis no irá muy muy lejano, no tendrá muchas diferencias con los que se hacían en la época franquista, ¿no? Y por ahí van un poco pues las intenciones al lanzar ese tweet, precisamente pues con lo que tenían que rellenar los alcaldes en aquella época, y que no debemos de olvidar que fruto de aquellos informes, entonces, bueno, ayer contaba que fusilaron a 21 navarros, 21 maestros navarros entonces, y a 4 más fuera de Navarra, que eran de origen navarra, en total 25 maestros navarros, ¿no?
Bueno, una época negra, vamos a decir, la del franquismo, un capítulo de la historia de Euskal Herria, que me imagino también se recogerá, bueno, de una manera u otra en el nuevo libro que has publicado, Iñaki, Breve Historia de Euskal Herria, Euskal Herria en Historia Laburra, la traducción al euskera es de Xavier Aramburu, la editorial con la que publicas es Txertoa. Evidentemente, no es el primer libro sobre historia vasca, sobre la historia de nuestro país. ¿Qué tiene este libro? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Para quién está? ¿Para qué público está dirigido?
Bueno, este libro lo que tiene en principio es brevedad, síntesis. Es un libro sintético, diría yo, utilizando pues una expresión que me entenderán seguro los oyentes. Y dentro de lo sintético que puede ser el libro, desde mi apartado como recopilador, precisamente toda esa historia pues tiene su dificultad, ¿no? En 140 páginas, que en realidad son menos porque tiene unas 30 biografías pequeñas, unos 20 despieces, tiene bastante fotografía, diríamos que en un centenar de páginas tienes que recoger la historia del país, ¿no? Y para eso, de una manera didáctica y sin olvidar también que la historia no la hacen los reyes o la gente que más o menos ha trascendido, cuyos nombres han trascendido hasta ahora, sino que en general la historia la componen miles de hombres y mujeres que han pasado, precisamente han llegado hasta nuestros días de forma anónima. La primera cuestión que marcaría yo es que no es un libro para iniciados, ¿no? No es un libro para iniciados, y yo creo que eso le da un plus, ¿no? Todo el lector que se acerque al libro tendría como amúa o como gancho precisamente ese punto de partida, ¿no? Si apenas conoces algo de historia, pues yo creo que este es un buen punto de partida para zambullirte en nuestra propia historia, y a partir de ahí abrir varias ramas de ese árbol que es frondoso y que tiene un tronco bien grueso, ¿no? Tiene luego, yo creo que otra serie de características un poco ligadas también a mi estilo, no solo en este libro, sino en otros libros. Intenta ser plural, transversal, la verdad absoluta, bueno, pues no existe, creo que no existe, y bueno, todos tenemos ejemplos a la vuelta de la esquina para ver cosas que las pensábamos hace 20 años y que ahora, pues, con datos más objetivos, no son así. Y esta idea enlazaría precisamente con otro de los grandes ejes que recorre casi todo el libro, ¿no? Yo creo que en los últimos 20 años, y sobre todo relacionadas con nuestra prehistoria y nuestra historia más lejana, ha habido bastantes descubrimientos, interpretaciones novedosas que ahondan en lo que puede ser la novedad mayor del libro, ¿no? Como ejemplo te puedo decir que, empezando a escribir el capítulo de la prehistoria, que en realidad en el ordenador puede tener 4 o 5 folios, pues me di cuenta de que con todos los últimos avances, fundamentalmente del ADN y esas teorías novedosas sobre la cultura Clovis que nos emparentan con probables migraciones ya hace 15.000 años hacia América, pues me puse a escribir y me di cuenta que estaba escribiendo casi un libro del primer capítulo, ¿no? Y lo tuve que abandonar y empezar y volver a la forma sintética, ¿no? Y como último punto novedoso diría yo que quizás, y relacionado también con lo que te comentaba antes, ¿no? La vida cotidiana, los modelos, la lucha por la vida, la demografía, todo ese espacio humano, porque a fin de cuentas estamos hablando de Euskal Herria, de un territorio, pero un territorio que sin espacio humano, sin hombres y mujeres, no tiene ningún interés nada más que el geográfico, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues yo creo que he intentado incidir en estas cuestiones más humanas, más pegadas a los modelos de vida que a esas grandes fechas o esos grandes lugares que han atravesado habitualmente la historia, ¿no? Y quizás también evitar esos temas que a veces nos dan calambre, que pueden ser las clases sociales, las pugnas políticas, incluso las tendencias cuando nacieron el PSOE y el PNV, las guerras sociales, las guerras fratricidas, hasta llegar a ETA, ¿no? Yo creo que, bueno, pues de todo hay que interpretar, porque la historia en gran medida es interpretación, pero un buen ejemplo.
Bueno, no quiero chicharte, Iñaki, pero lo comentabas tú ahora mismo. Imagino que habrá sido durísimo, un quebradero de cabeza hacer un libro así, ¿no? Ya nos lo decías tú, un trabajo de síntesis, pero en 140 páginas resumir la historia de Euskal Herria es un trabajo, tiene que ser muy duro. Imagino que habrás sudado la gota gorda, ¿no? Dejando una cosa fuera, la otra no.
Sí, bueno, ahí he tenido también la colaboración de algunos amigos, y en este caso también la colaboración del editor Martín Anso, que lo han visto con otros ojos. El trabajo habitual que suelo realizar es escribir en bloque lo que voy a escribir y luego, como suelo decir, meterlo en el frigorífico y sacarlo a los 4 o 5 meses, ¿no? Y después lo ves con los ojos ya de lector, ¿no? De autor, que son generalmente mucho más críticos y te obligan a rehacer un poco casi todo, ver que te has olvidado, ver también lo que le has dado mayor importancia o menor importancia, interpretar de una manera o de otra. Bueno, puede parecer que es un trabajo sencillo, pero detrás hay bastantes quebraderos de cabeza, como decías tú. Recuerdo que hace años leía Pierre Vilar una historia de España escrita en 100 páginas y me pareció una maravilla, ¿no? Y precisamente, bueno, pues de entonces quedó aquella idea. Algún día haré algo parecido, con eso no quiero parecer pedante ni nada por el estilo, ¿no? Pierre Vilar es el maestro de todos nosotros, o uno de los maestros de todos nosotros. Pero yo creo que lograr condensar, sobre todo ahora en la época, enlazando un poco con lo que decías al principio, en la época del Twitter, que casi tenemos exclusivamente 140 letras para decir algo, pues yo creo que es un libro acoplado a los tiempos sin perder tampoco la perspectiva de que una sociedad, por muy milenaria que sea, la hacen miles, en este caso pues millones de personas, de hombres y mujeres que nos han precedido y de los que no tenemos más que el santo y seña de que han formado parte de esa memoria colectiva que nos hace ser ahora como somos.
Iñaki, a los que nos gusta indagar en la historia de nuestro país, que yo creo que somos muchos, muchos oyentes, estarán muy interesados en este nuevo libro que has publicado. Solemos andar, ¿no?, buscando libros donde bucear y donde encontrar información. Yo cuando veía el título de la nueva publicación de este nuevo libro que acaba de ver la luz, ¿no?, me venía a la mente, por ejemplo, por su similitud, síntesis de la historia del País Vasco, ¿no?, de Martín Ugalde. Sí, evidentemente hay más, y eso también se agradece. Creo que también recoges una pequeña bibliografía, ¿no?, en el libro, pues para apuntar a algunos otros títulos que puedan ser interesantes.
Sí, bueno, el libro de Martín Ugalde fue un libro clásico, que en una época determinada, que hacía un poco un recorrido por toda nuestra historia a partir de interpretaciones, de interpretaciones de los siglos XVIII y XIX. Martín Ugalde escribió el libro desde Venezuela y, bueno, yo he tenido las facilidades que entonces no tuvo Martín Ugalde, ¿no? Al margen de los archivos, como te decía, el gran avance que hemos logrado en los últimos 20 años para interpretar y tener datos objetivos de una serie de pasajes de nuestra propia historia, ¿no? Como decías, bueno, yo creo que tiene varias ayudas, tiene 50 fechas elegidas, evidentemente de una manera subjetiva, tiene 30 biografías también pequeñitas, muy, muy cortas, pero bueno, también una especie de biografía colectiva a través de diversos personajes que nos pueden ayudar a entender, ¿no?, lo que es nuestro pasado. Tiene también, y como decías, esa bibliografía básica con lo que yo considero que, sin ser libros para especialistas, pero sí pueden ayudar al lector que se ha arrimado por primera vez a dar un segundo paso y entrar en una serie de 30 o 40 libros con los que, bueno, pues tendría evidentemente un abanico mucho más amplio, ¿no? Y luego lo que te decía al principio, también esos despieces que en algún momento dado me daba cuenta que te quedabas corto, que te vas un poco con las ganas de profundizar, y decía, bueno, si dije o pensé, bueno, pues le ponemos un despiece para hablar de la tradición que recorrieron Iparralde, o de, al hablar de las minas, pues yo creo que hay personajes como Pérez Agua y Pasonaria, que había que hablar de ellos, o el romanticismo de la época de Shao, o ese tipo de leyendas y que nos han que nos han acunado casi hasta hace dos días, ¿no?, hasta el invento de la televisión, como quien dice, ahí al lado de la chimenea, en fin, bueno, una serie de cuestiones que yo creo que le dan le ponen el celofán a lo que es el hilo conductor, que es la historia propiamente dicha.
Bueno, y para terminar, la verdad es que no podemos seguir indagando mucho más porque nos quedan dos minutos. Tal vez otras cuestiones que se pueden mencionar. Y es que este libro, lo publicáis en bilingüe, ¿no?, tanto en castellano como en euskera, y la traducción, a cargo de Xavier Aramburu, ¿verdad?
Sí, Xavier Aramburu, que le conocerán los oyentes como Archai, que trabajó en Egin en su época. Él ha sido el traductor, el original está escrito en castellano. Y bueno, según los editores había una posibilidad en que el libro fuera traducido al inglés para este verano en función de cómo funcione, ¿no? Porque es un libro, como decía, iniciático y, por tanto, bueno, pues todos conocemos, la editorial no pasa por un momento brillante. Y en función de ello, pues se puede tener incluso una tercera versión que sería...
Sí, Iñaki.
Sí.
Sí,
ahí.
Sí, hemos perdido la conexión. Estás hablando de la tercera función. No sé qué ha pasado, que de repente, bueno, ha habido ahí un silencio. Estás hablando de...
Sí, estaba hablando que el libro ha sido escrito, lo he escrito originalmente en castellano, y ahora que trabajó en Egin ha sido su traductor a la euskera, y que hay una tercera posibilidad de que en función de cómo vaya el libro y la penetración que tenga entre los lectores, bueno, y dada su sencillez, pueda ser incluso traducido para el verano del año que viene al inglés, ¿no? Y por tanto contaríamos con una tercera edición, pero eso todavía es un proyecto que no tiene contestación, ¿no? Que no te puedo decir si va a ser así o no va a ser así, pero en principio es una de las posibilidades.
Bueno, sería interesante, ¿eh? Más que nada para todas aquellas personas que no son de su área, pero que tienen interés por este pequeñito país, bueno, poder publicar este libro en inglés, evidentemente. Bueno, pues habrá que ver cuál es la respuesta de los lectores y de las lectoras, pero esperemos que sea buena. Iñaki, mi esker por haber estado hoy con nosotros.
Vale, va, soy eta hurrengo arte.
Por favor, te va ahí. Bueno, pues Iñaki Gaña, que nos hablaba de su nuevo libro. Faltan unos segundos para las 10 de la mañana. Enseguida.